siempre contigo.
Activistas independientes en Cuba hacen pública declaración en contra de la violencia de género y piden que ese crimen tenga categoría jurídico penal. El gobierno de los Estados Unidos elogia a las mujeres cubanas en el marco del Día Internacional de la Mujer, destacando la labor de la Dama de Blanco y a las periodistas que buscan la verdad. Liberan nuevamente al rapero Michael El Osorbo luego de ser detenido al mediodía de este lunes mientras hacía un Facebook Live. El MINSAP registra 873 nuevos casos de coronavirus en Cuba y dos nuevas muertes en las últimas 24 horas. Estados Unidos concede el estatus de protección temporal a miles de venezolanos residentes en el país debido a la crisis que vive la nación petrolera. Un juez de la Corte Suprema de Brasil anula las condenas del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, despejando su cargo político. Y la ONU apoya la búsqueda de la equidad de la mujer en momentos en que solo 22 de los 193 países del organismo están liderados por mujeres.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este lunes 8 de marzo. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz. En la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 21 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 35 kilómetros por hora. Activistas independientes de la sociedad civil en Cuba han hecho público en el marco del Día Internacional de la Mujer una declaración en contra de la violencia de género y la necesidad de que ese crimen sea una categoría jurídico penal en Cuba. Amado Gil informa.
Las campañas exigiendo que el gobierno cubano tipifique el feminicidio como un delito y sea parte del Código Penal cubano no cesan en la isla. Un grupo de activistas, aprovechando el marco del Día Internacional de la Mujer, dio a conocer un documento en el que se denuncia que en Cuba los feminicidios no son una categoría jurídico penal y que los casos se juzgan como un crimen y no bajo la lupa de un feminicidio como tal.
No está dentro del Código Penal cubano. Y cerramos el año 2020 con 27 casos de feminicidios en la isla y con 3 infanticidios, ¿no?
Son las cifras que causan alarma dentro de Cuba, nos dijo Martadela Tamayo de la Red Femenina de Cuba, una de las organizaciones que contabiliza y certifica de manera independiente los casos de feminicidio en la isla.
En marzo, es decir, no han pasado los 3 primeros meses del año y ya vamos por 10 casos de feminicidios que conocemos desde la red femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión.
La Asamblea Nacional del Poder Popular planifica llevar el tema de la violencia de género en la agenda del 2028.
No podemos esperar al 2028 a que se legisle o a que, según el cronograma legislativo cubano, se hable de una ley de género. Está muy lejos, no podemos esperar para ello.
El documento también incluye recomendaciones para las mujeres en la isla, como es la toma de conciencia sobre factores estructurales y las barreras autoimpuestas, tomar conciencia de las microdiscriminaciones, como son las miradas, los gestos, las frases, entre otras.
Es un problema que existe y que dolorosamente nos está golpeando adentro de la isla. Ya te digo, esa violencia de género es latente y no basta con que en el 2019 se hayan pronunciado ante la CEPAL y de una manera pública hayan dicho el nombre feminicidio, cuando en la agenda doméstica falta mucho, no, demasiado por hacer, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, la desigualdad, la segregación y la pobreza que sufren las campesinas cubanas se visibiliza con la campaña Por las Mujeres Rurales Cubanas. Yolanda Huerga nos explica.
La campaña Por las Mujeres Rurales Cubanas busca denunciar la desigualdad, exclusión y penuria de que son víctimas las campesinas en la isla, a la vez que conseguir el compromiso de los poderes del Estado para una efectiva implementación de políticas públicas que tengan en cuenta su rol en la sociedad.
He vivido toda mi vida en zonas rurales. Mi madre es campesina, mi familia siempre ha sido campesina, mis abuelas, y sé cómo viven las mujeres rurales, sé cuáles son sus retos y su cotidiano. cotidianidad que son específicas de esos lugares. La pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a derechos y a conocimiento, a comunicación, a todo tipo de desarrollo.
Dijo desde Santi Espíritus Aymara Peña, su principal impulsora.
También son víctimas de discriminación y creo que es un problema muy invisibilizado porque la pobreza las lleva a un estado de vulnerabilidad, no logran empoderarse, no tienen espacios para hacerlo.
Las campesinas son discriminadas por ser mujeres, por ser pobres y por ser rurales, resaltó la activista. El escaso alcance a la educación, a un trabajo que les proporcione independencia económica, las expone en mayor medida que a las urbanas a maltratos y condiciones propias de un machismo más acentuado que el de las ciudades y pueblos.
Que logren tener al menos independencia económica y no estar sometida a todas esas condiciones que la supone el machismo, y no se habla de ello. Viven de desigual forma con relación a hombres y con relación a otras mujeres en zonas urbanas.
El gobierno cubano presume en foros internacionales y en la prensa oficial de forjar mecanismos para que la mujer se inserte en la sociedad de manera igualitaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha elogiado hoy a las mujeres de Cuba, destacando a las damas de blanco que luchan por los derechos humanos y a las periodistas que buscan la verdad. Julie Chong, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo vía Twitter que enviaba un mensaje en este Día Internacional de la Mujer a las increíbles mujeres de Cuba. Subrayó en ese sentido que las damas de blanco, las empresarias, las periodistas y las artistas obligan a uno a pensar. Son mujeres que trabajan con dignidad por el bien de ellas mismas, sus familias, sus comunidades y su patria, afirmó Chong en su mensaje, el cual fue divulgado también por la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Las mujeres impulsan el progreso, concluyó la subsecretaria. Independientes se encuentran este 8 debido a operativos policiales que se los impidieron. Entre ellos se encuentra la comunicadora Luz Escobar, del equipo del diario digital 14 y medio, quien describió a Radio Martí la situación.
Yo, como siempre, bajo a buscar el pan como a las 9 y ahí abajo estaba el oficial de la seguridad del Estado con dos mujeres vestidas del milín, el vestido de civil. Y bueno, nada, ahí me impidieron el paso y me dijeron, no, tú hoy no puedes salir. Y punto. Ahí en la esquina del edificio, detrás de unas matas, hay una patrulla. Lo de siempre, es el operativo típico para que yo no salga hoy de mi casa. Cada fecha significativa ellos están haciendo lo mismo y también tienen mucho temor de, bueno, movilizaciones que hay dentro de la sociedad civil cubana, que ellos a eso le tienen terror para que se junten. Los grupos que cada uno por su lado están haciendo en movimientos para defender la democracia y sus derechos, pero al final lo que ocurre es que los impiden, o sea, los bloquean en sus casas para impedirles salir o los detienen. En el caso de, por ejemplo, Michael Castillo, sí salió de su casa y terminó arrestado. Y al final es un miedo que tienen de poder que significa hoy la unidad dentro de la sociedad civil, bueno, que cada día se consolida más. La colega Camila Costa también está bajo vigilancia, la poeta Catherine Bisquet, la activista y actriz Iris Ruiz, Amaury Pacheco y los activistas Verónica Vega y Yacer Castellanos también. Eso hasta ahora los que yo sé que tienen vigilancia.
Y el rapero Michael El Osorbo fue liberado después de ser detenido cerca del mediodía de este lunes, cuando salía de su vivienda transmitiendo un Facebook Live, a través del cual se pudo ver la violencia policial a la que fue sometido cuando un agente intentaba arrebatarle su teléfono celular. El miembro de San Isidro y periodista independiente Esteban Rodríguez así lo confirmó a Radio Martí.
Ya Michael fue liberado, fue brutalmente arrestado. Luis Manuel Alcántara está sitiado Camila Costa. Hay 9 personas sitiadas.
Rodríguez dijo además a Radio Martí que entre los sitiados en estos momentos en La Habana se encuentran el propio Michael Sorbo, los activistas Aniel Valdés y Adrián Rubio, las periodistas Iliana Hernández, Camila Costa y Luz Escobar, la escritora Catherine Bisquet, Fabio Corchado, Yacer Castellanos, Verónica Vega, Carolina Barrero y los integrantes de San Isidro, Amaury Pacheco, Iris Ruiz y Oscar Casanella. Y el periodista independiente cubano Héctor Ruiz Valdés Cocho a propósito recibió este domingo a través de las redes sociales amenazas contra su integridad física. Desde La Habana, el comunicador y activista denunció a Radio Martí lo que ocurre.
El día de ayer, siendo las 11 más menos de la mañana, yo comencé a recibir llamadas de un número privado, a las cuales no contesté. Y a raíz de que no contesté las llamadas por número privado, pues Me llega un mensaje por Messenger de un usuario de Facebook que se identifica como Ángel Sánchez, que tiene la imagen de la cubanísima, su inolvidable cantante cubana Celia Cruz. Me hace unas contundentes amenazas como que voy a amanecer desfigurado, que si me va a dejar en un lado tirado, que nadie me va a reconocer, que no salga ni a la esquina, que no ponga un pie en la calle, porque ellos saben mi dirección. Incluso me mandaron en un mensaje la dirección donde yo vivo, que antes que yo salga del país, porque parece que tienen conocimiento de que yo salgo para un curso de superación próximamente, y me puso que antes que yo salga del país, pues ellos se iban a encargar de defender la revolución al costo que sea necesario, matando ratas como yo. O sea, para él yo soy una rata. Que lo peor que yo hice fue comenzar a trabajar en el medio independiente ADN Cuba, porque según él yo le estoy echando sal a la herida. Bueno, una serie de amenazas contra mi integridad física que fueron bastante impactantes cuando yo las vi. Pues nada, denuncié en las redes sociales y automáticamente parece que al yo denunciar el perfil, Facebook se lo bloqueó o esa misma persona borró su perfil.
Profesionales cubanos de la salud de dentro y fuera de la isla se han unido contra la dictadura por una Cuba de patria y vida y lo han dado a conocer a través de un video publicado en YouTube donde aparecen sus rostros. Entre los promotores de la idea se encuentran los doctores Holguineros, Manuel Guerra y Alexander Pupo, quien dijo a Radio Martí que la idea es desmontar el mito de que Cuba es una potencia médica.
Afortunadamente, bueno, en los últimos días hacia acá han ido sumándose médicos a cubanos a una velocidad muy buena. Está en el caso de Alexander Jesús y de Noeima de Granma, junto con el profesor Sergio Pérez, el psiquiatra. Está también ahí el caso de Tim, es otro médico holguinero, que es el caso de esta enfermera tunera que se hace llamar en las redes la Mambisa, que es el caso de Leobel Francangas, que está en La Habana. Está el caso de Johan Pérez, que está en Tuna también, y así, y otros médicos aquí dentro de la isla, de Santiago principalmente. O sea, que ya no dejamos de ser solamente Manuel y yo lo que estábamos en la lucha, ¿no? Si no habíamos bastante. Y hace como 3 o 4 días atrás digo, bueno, ya creo que ya están las condiciones creadas para de manera oficial lanzar un grupo, lanzar la idea de una convocatoria. La idea no es solamente hacer críticas, porque bueno, críticas estamos haciendo ya cada uno individualmente en nuestros muros, sino de tratar de quitar ese mito, de eliminar ese mito de que Cuba es una potencia médica. Y yo creo que nadie mejor que nosotros mismos, los profesionales de la salud, enfermeras, licenciados, estomatólogos, nadie mejor que nosotros para desmentir esa falsa idea que se ha creado el mundo de que Cuba es una potencia médica, de que Cuba la salud es totalmente gratuita, de que Cuba es una isla paradisíaca. Un poco más allá de eso, también me gustaría que dentro del grupo se ideara algo para enfrentar esto de las misiones médicas, la esclavitud a la que estaban siendo sometidos todos nuestros colegas y profesionales aquí en Cuba. La idea es esa, bueno, estamos todavía formando el grupo, todavía no tenemos las bases sólidas, pero yo creo que sí, que va a ser algo muy interesante lo que vamos a crear.
Y Cuba sigue inmersa en una tercera ola de contagios que mantiene a 9 de sus 15 provincias más el municipio especial Isla de la Juventud en fase epidémica, destaca un reporte de la agencia EFE. Las autoridades cubanas que ofrecen la cifra del día anterior reportan este lunes 873 nuevos casos de COVID-19 y 2 fallecidos. Según el MINSAP, con las últimas cifras aumentó a 350 los muertos y a 56.566 los infectados con la enfermedad desde el comienzo de la pandemia. Como resultado de la propagación al cierre del domingo en los hospitales cubanos, permanecían internadas 23.583 personas, 29 de ellas críticas, 40 en estado grave. La Habana, con 2.2 millones de habitantes y epicentro del actual rebrote, registra 362 nuevos positivos. En la capital cubana rigen actualmente medidas de contención que incluyen toque de queda nocturno, pero la escasez derivada de la crisis económica que atraviesa el país obliga a que la gente salga a la calle y haga largas colas para adquirir alimentos y otros productos básicos, según anota la agencia. A propósito, continúan aumentando los casos de COVID en Cuba, a la vez que siguen también más dificultades. Tomás Cardoso nos explica.
Las provincias de Santi Espíritus, Camagüey y Pinar del Río retroceden en el control de la pandemia, mientras que La Habana continúa siendo el epicentro del rebrote, seguida por Santiago de Cuba. Por su parte, cubanos que residen en esos territorios alertan sobre el descontrol estatal, la falta de alimentos, el hacinamiento en hospitales y el aumento de los contagios en las prisiones. En el municipio Centro Habana, en la capital, la falta de alimentos es crítica y ya colapsó el hospital conocido como Emergencias. Reporta el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
El hospital de emergencia está cerrado por COVID. Y se observan desde la calle las camas y las ventanas abiertas. Hay incluso señalizaciones, ya hay cintas de la policía alrededor del hospital, la parada de un bus se ha corrido.
Las autoridades de Santi Espíritus demoraron mucho tiempo en cerrar las escuelas, concluyó el periodista independiente Adriano Castañeda.
La escuela preuniversitario Antolín García, de aquí del sur de la ciudad de Santi Espíritu, 400 estudiantes para dos baños, uno de hembra y uno de varones. Una o dos plumas solamente para lavarse las manos, no tienen jabón.
Siguen los casos en aumento en la prisión provincial Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, informó el activista Jordan Marrero Huerta.
Están siendo trasladados para el hospital provincial Amalia Simoni. Se ha confirmado de que se introdujo el virus a esta prisión de Kilo 8 a través de la guarnición, es decir, de los militares.
En el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, cerraron desde hoy las escuelas y no hay nada que comer, expresa Yelena Neles Calle Preval, madre de dos niños.
Nosotros tenemos una panadería al frente y hace más de 3 días que esa panadería no saca de pan. A las bodegas no traen nada.
Niurka Carmona es enfermera en Santiago de Cuba y nos dice que no hay antibióticos ni analgésicos.
Ya por último cogieron una escuela, la Vitalia Acuña, y una en Ramón de Guaniná para un hospital de campaña, porque todos los hospitales ya colapsaron.
Pinal del Río también cerró hasta el transporte a partir de hoy, lo que aumentará el desabastecimiento, afirmó el activista José Rolando Cázares.
Hay quejas de personas que están en la zona roja, que la alimentación también es precaria, que no existe.
Y en Cojima, La Habana del Este, las personas vulnerables no les está llegando la ayuda prometida, señala la comunicadora independiente Iliana Hernández.
Ellos están cuidándose mucho de los apagones, pero en relación a la alimentación, esto está peor que el periodo especial, porque en el periodo especial aparecían cosas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha cuestionado este lunes el trabajo de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por dar la espalda a la tragedia de los cubanos. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
De acuerdo con el organismo, Michelle Bachelet no ha estado a la altura en la defensa de los derechos humanos de los cubanos y durante su mandato no se ha producido ninguna denuncia ni investigación pública sobre la represión en Cuba. Así lo expresa Alejandro González Raga, director ejecutivo del observatorio.
Nos alarma que un cargo público que fue creado para hablar abierta e inmediatamente cuando ocurran violaciones de derechos humanos, el silencio que ha hecho la alta comisionada sobre el cuadro persistente de violaciones que se viene manifestando en Cuba desde hace ya, pero muchos años.
La organización con sede en Madrid recuerda que a la represión contra activistas políticos y periodistas independientes, ahora se suma una persecución por encima de lo habitual contra artistas y otros actores del mundo cultural, entre ellos el Movimiento San Isidro. También menciona la impunidad en los casos de brutalidad policial, la indolencia en casos de violencia contra las mujeres y la falta de políticas reales para revertir las desigualdades de los afrodescendientes.
La posición respecto a Cuba de la alta comisión ni siquiera se acerca o se aproxima a las posiciones, digamos, más moderadas que abordan el tema.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos finalmente pidió a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas una mirada menos ideológica y enfoques más serios en la situación de los derechos humanos en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:18, 22 grados en Santi Espíritus, poca nubosidad, vientos a 21 kilómetros por hora. Novedades del clima que nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, después de la actividad invernal del fin de semana con el consecuente frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la noche del sábado, ha quedado una onda polar muy abierta sobre la región central de los Estados Unidos. De manera que a partir del martes, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre los estados de Nevada y Colorado, con un frente frío débil extendido hacia el suroeste sobre el territorio de Nuevo México, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables durante todo el resto de la semana. Para Cuba tendremos abundante nubosidad en las provincias orientales con lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con muy pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las provincias orientales y del nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos fuertes marejadas en la costa norte con inundaciones en el malecón Habanero y en el malecón de Baracoa, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:20, noticias de los Estados Unidos, les contamos que el gobierno ha concedido el estatus de protección temporal TPS a los venezolanos que ya se encuentran residiendo en su territorio debido a la crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación petrolera, informaron fuentes oficiales durante una conferencia de prensa telefónica. La medida protegerá de la deportación durante los próximos 18 meses a los venezolanos que ya residan aquí en Estados Unidos antes de este lunes 8 de marzo. El periodo de inscripción se abrirá a partir de mañana martes y permanecerá en marcha durante un plazo de 180 días. Se estima que más de 300.000 venezolanos se podrían beneficiar de este programa. A propósito, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, le dio la bienvenida a la designación del Departamento de Seguridad Nacional de otorgar el TPS a ciudadanos venezolanos elegibles que residan en Estados Unidos por este periodo de 18 meses. Rubio, abogado repetidamente por una solución temporal para ayudar a los ciudadanos venezolanos que no pueden regresar a su país natal debido a la crisis provocada por el régimen del dictador Nicolás Maduro, agregó que es fundamental que sigamos trabajando con nuestros aliados democráticos para asegurar que haya una Venezuela libre de tiranía y garantizar que este estatus de protección temporal no se convierta en una medida permanente. De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado más acceso al voto. Desde Washington, D.C., Luis Alberto Facal informa.
Una nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense Joe Biden instruye a las agencias federales a tomar una serie de pasos para promover el acceso al voto mientras legisladores demócratas presionan por una reforma electoral que contrarreste los intentos de restringir ese derecho. El plan de Biden fue anunciado durante un discurso grabado por los 56 años del Domingo Sangriento, el incidente de 1965 en el que unos 600 defensores de los derechos civiles fueron brutalmente golpeados por policías mientras intentaban marchar por el derecho al voto en Selma, Alabama.
Cada votante en edad de sufragar debería poder hacerlo y ese voto debe ser contado.
La orden de Biden incluye varias disposiciones, entre ellas ordena a las agencias federales a que amplíen el acceso al registro de votantes y la información electoral. Por su parte, los demócratas buscan solidificar el apoyo a la Resolución 1 de la Cámara de Representantes, que toca prácticamente todos los aspectos del proceso electoral y que fue aprobada el miércoles pasado por una votación de 220 a 210. La medida de derecho al voto incluye provisiones para restringir la manipulación partidista de los distritos del Congreso, eliminar los obstáculos en torno al proceso y llevar transparencia a un turbio sistema de financiación de campañas que permita a los donantes adinerados financiar anónimamente causas políticas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y algunos estados de la nación levantan restricciones en medio de la pandemia del COVID-19, enfrentan diferentes reacciones. Yoconda Tapia nos explica.
Algunos estados de Estados Unidos iniciaron el proceso de aliviar e incluso levantar las restricciones impuestas para evitar los contagios del COVID-19 y pese a que autoridades nacionales de salud y el propio presidente Joe Biden advirtieron que no se trata de lo más conveniente, al menos por el momento, sus gobernadores mantienen su decisión. Michigan y Luisiana se encuentran entre los estados que han empezado la medida. La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, hizo el anuncio. Los límites de capacidad aumentados descritos en esta orden aún nos permitirán proteger la salud pública. En Texas, el gobernador Greg Abbott levantó el mandato del uso de la máscara, convirtiéndolo en el estado más grande de los Estados Unidos en poner fin a esa orden que tiene como objetivo prevenir la propagación del COVID-19.
Todas las empresas de cualquier tipo pueden abrir al 100%. Eso incluye cualquier tipo de entidad en Texas. Además, estoy terminando el mandato de máscaras en todo el estado.
Los comerciantes, propietarios de restaurantes y sus clientes en Texas tienen reacciones encontradas. Sherry Andrews, propietaria de Epiphany Boutique, dice:
voy a exigir que todos nuestros clientes sigan usando una máscara.
En tanto, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, dijo: los próximos tres meses son fundamentales. Les pido que se esfuercen profundamente para proteger la salud de nuestra nación y proteger a sus seres queridos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
-23 grados en Cienfuegos, intervalo nuboso, viento soplando a 23 kilómetros. En noticias de América Latina, un juez de la Corte Suprema en Brasil ha anulado este lunes las condenas del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por considerar incompetente al tribunal que las dictó, abriendo así un camino al líder de izquierda para las presidenciales del 2022.
La justicia brasileña anuló las condenas del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Así lo anunció el lunes el juez Edson Fachin de la Corte Suprema en respuesta a un pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Lula en noviembre y decidió que el exmandatario de 75 años sea juzgado nuevamente por la Justicia Federal de Brasilia, alegando que los casos concernidos no se limitaban a Petrobras. Lula, quien declinó pronunciarse de acuerdo con su asesoría, suma dos condenas emitidas por un tribunal de Curitiba por casos vinculados a la investigación Lavallato, que destapó un esquema de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la petrolera estatal Petrobras. El expresidente fue condenado en 2018 por corrupción y lavado como beneficiario de un triplex en el litoral de Sao Paulo y estuvo detenido desde abril de ese año hasta noviembre de 2019 en una celda especial en la sede de la Policía Federal de Curitiba. La sentencia fue validada en tercera instancia y totalizaba 8 años, 20 meses y 20 días de cárcel, aunque una decisión de la Corte Suprema le permitió agotar todos los recursos judiciales en libertad. En 2020 fue condenado a 17 años en segunda instancia, acusado de recibir sobornos de constructoras. Lula siempre negó las acusaciones y se considera blanco de una operación política en su contra orquestada por el juez Sergio Moro, quien luego fue ministro de Justicia del actual mandatario Jair Bolsonaro hasta abril de 2020, cuando ambos se distanciaron. De acuerdo con el fallo de Fachín, otros dos casos que involucran a Lula en el marco de Lavallato deben pasar también a la esfera de Brasilia.
Y a propósito, el escrutinio final de las elecciones legislativas y municipales de Salvador reafirma la victoria del partido del presidente Nayib Bukele. En San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El recuento de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador está por concluir y reafirma la contundente victoria del partido Nuevas Ideas que fundó el presidente Nayib Bukele. Según el escrutinio final, el partido del mandatario tendrá 56 diputados de un total de 84 escaños en el Congreso y 150 alcaldías de un total de 262 que estuvieron en disputa. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, dijo que también avanza el recuento de votos para la asignación de 20 diputados electos al Parlamento Centroamericano Parlacen.
El papel que jugó el señor fiscal general de la República, el papel que ha jugado el procurador para la defensa de los derechos humanos y otras instituciones, yo creo que eso facilitó que este proceso continuara.
Los diputados electos del Parlacen asumirán sus funciones el 28 de octubre para un periodo de 5 años. Los partidos Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN de Izquierda, tuvieron un resultado adverso en los comicios y deben hacer cambios en su conducción para continuar en la vida política, según dice el director del Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia, Oscar Picardo.
No van a desaparecer, sí se han debilitado y mucho, y está en manos de ellos recomponerse, hacer cambios para la supervivencia, entender la dinámica digital en la cual estamos.
Al concluir el escrutinio final, el Tribunal Supremo Electoral declarará firmes los resultados. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El periodista Miguel Mora, quien estuvo en prisión en el marco de las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, lanzó su candidatura a la presidencia del país por el opositor Partido Restauración Democrática, PRD, que lo ratificó en una asamblea. Es un honor aceptar esa candidatura, dijo Mora en su discurso de aceptación de la candidatura para la presidencia de Nicaragua en las elecciones generales del 7 de noviembre. Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el régimen de Ortega, dijo que aceptaba la nominación en nombre de los presos políticos y las decenas de miles de exiliados que han dejado el conflicto interno en Nicaragua. A propósito de medios, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa en Venezuela denunció que el ente regulador de las telecomunicaciones ordenó el cierre y confiscó los equipos de la emisora Selecta 102.7 FM que emitía su señal en el estado de Zulia. El sindicato también detalló que el pasado 26 de febrero la emisora sufrió daños perpetrados por un grupo de indígenas que atacaron la sede cuando en el medio entrevistaban a un dirigente de oposición, el exdiputado Juan Pablo Guanipa. Guanipa, por su parte, condenó el cierre de la emisora y expresó su solidaridad con la misma, sus dueños y su personal.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, hoy es lunes 8 de marzo. Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en la edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos todo el equipo, integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 23 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, vientos a 23 kilómetros. El autor del décimo feminicidio ocurrido en Cuba ya fue capturado, según han dicho vecinos de la víctima, a la Alianza Cubana por la Inclusión. Detalles con Yolanda Huerga.
El décimo feminicidio de 2021 en Cuba acaeció el pasado 3 de marzo en el barrio del Guajay de La Habana.
Yanislay Lara Hernández, de 27 años, del Guajay. Esta muchacha tenía dos niños, uno de 5 años y otro más pequeño. El papá del niño de 5 años, en la tarde, ella estaba con su hijito en la sala de su casa y este hombre, le dicen el Boca, entró y la agredió con un machete. Esta muchacha ya había hecho una nueva pareja. Además, este acto se cometió delante de los niños.
Confirmó Celandia Pérez Abreu, integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión y de la Red Femenina de Cuba.
Ya son 10 feminicidios en lo que va de año, 80 agresiones, o sea, un feminicidio por semana y 8 agresiones.
A propósito del Día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista independiente reiteró su pedido de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, que se tipifique este delito en la reforma del Código Penal y que cese la criminalización del activismo a favor de los derechos de la mujer. Las autoridades cubanas no publican datos respecto a la violencia que afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo.
El gobierno no está respondiendo. Solamente habilitó una línea para reportar violencia. ¿Pero qué hacemos con reportar violencia? Si esta misma muchacha del Guajay y su mamá habían hecho ya varias denuncias del acoso que este señor ejercía sobre esta muchacha y simplemente no se había hecho nada.
La Federación de Mujeres Cubanas anunció el viernes la creación de un observatorio de género que incluirá los registros actualizados de tales crímenes, pero aún se estudia la metodología que implementarán para ese fin. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Activistas a favor de la democracia en Cuba y simpatizantes de la Red Femenina de Cuba denunciaron en Madrid los abusos del gobierno cubano contra la mujer. A continuación ofrecemos parte de las declaraciones manifestadas a través de una transmisión en vivo en Facebook de uno de los portavoces de la protesta realizada en la capital española.
Estamos aquí en la sede y a la vicepresidencia segunda del gobierno de España para alzar nuestra voz, para pedir al mundo su atención y para compartir nuestra verdad en apoyo a la realidad que vive la mujer cubana. Estamos aquí para decir que la dictadura cubana tiene que cesar su injerencia sobre el pueblo de Cuba, su secuestro de la sociedad civil cubana. No queremos más feminicidios, exigimos la dimisión inmediata del gobierno cubano, el presidente puesto a dedo Miguel Díaz-Canel y todo su régimen de fracaso, de opresión y de muerte. La mujer cubana y todas nuestras hermanas
iberoamericanas y iberoamericanas acuden continuamente a la comunidad internacional para solicitar que se faciliten los apoyos necesarios en pos de una justa causa. Y merece ser escuchada. No puede ser que aquí estemos hablando de igualdad para la mujer en España y al mismo tiempo el esposo y este señor, el esposo de la ministra de Igualdad, habita en este ministerio, apoya a dictaduras que oprimen a la mujer, como la dictadura castrista en Cuba y como la dictadura castrista cómplice en sociedades como la sociedad civil en Venezuela, que estamos viendo todo lo que está pasando y ocurriendo allí. Hoy en Cuba sigue siendo manipulado y sometido a un sistema electoral fraudulento que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria a pesar de incumplir lo que tanto proclama a través de sus medios de comunicación y propaganda política internacional. La mujer cubana vive hoy uno de los peores momentos al ser sometida a un sistema que restringe la libertad de expresión, su libertad de asociación, de circulación, de ideas y de derechos políticos de los cuales han sido víctimas. Son muchas las mujeres cubanas que se han enfrentado con valor a la dictadura desde diferentes ámbitos profesionales.
Y obispos católicos de Cuba han enviado un mensaje a todos los cubanos al concluir la primera asamblea ordinaria. Detalles con José Luis Ramos.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dirigió palabras de afecto y aliento. También expresaron su cercanía con todos los cubanos por el esfuerzo que realizan para conseguir el pan, las medicinas y la fortaleza necesaria para vivir el día a día. Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de la diócesis de Pinar del Río y secretario ejecutivo de la Conferencia de Obispos, dijo que en momentos difíciles hay que escuchar a Jesús e invitó a todos a no ahogar en el corazón la esperanza y mucho menos permitir que crezca el derrotismo, el pesimismo, el no se puede, el para qué.
Es un momento, a mi modo de ver, de una mayor unidad entre nosotros, mayor unidad, insisto y subrayo en esto, también de una mayor creatividad. Yo creo que es un momento, como otros que hemos pasado, que nos ayudan a hacer lo mismo, pero de otra manera.
Los momentos que vivimos no son fáciles para todos, señala el mensaje de los prelados cubanos. Pensamos y rezamos especialmente por los que se han contagiado con la epidemia, así como por todo el personal de salud, por los que se sienten el temor a contagiarse o contagiar a los miembros más vulnerables de la familia. En el encuentro celebrado en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, los obispos, además de los temas de pastoral y de las casas de formación, reflexionaron sobre la tarea ordenamiento, según dijo Hernández a RCJ Radio.
Somos una institución no lucrativa, la iglesia no genera riqueza. Eso hace que nosotros tengamos que vivir de los benefactores que nos van ayudando de una manera u otra. Y honestamente, solamente a nivel de los sueldos, para nosotros es muy difícil poder mantener la vida de nuestros trabajadores.
Los obispos católicos de Cuba agradecieron la disponibilidad y generosidad de servicio con la que tantos cubanos comparten el pan, las medicinas y el ánimo con aquellos que más lo necesitan. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a un año de haberse reportado oficialmente los primeros casos del COVID-19 en Cuba, la transmisión hoy es autóctona. El régimen intenta promover un turismo seguro, pero los visitantes no llegan y la economía toca fondo. Luis Guardia explica cuál es el escenario existente.
Del total de nuevos casos positivos al COVID-19 en Cuba, reportados por la prensa oficialista este domingo, apenas un 1.4% fueron importados. Esto muestra que la proliferación de la pandemia en estos momentos es autóctona, es decir, entre los residentes de la isla. Incluso territorios donde la incidencia del coronavirus no era significativa han visto un rebrote de la enfermedad en los últimos días.
Solo podrán trasladarse hacia la ciudad de Pinar del Río.
Pinar del Río, según las autoridades gubernamentales, tiene muy dispersa la proliferación de la pandemia. La capital provincial es su centro neurálgico y a partir de este lunes entrarían en vigor nuevas medidas que limitarían aún más la movilidad en el territorio. La ciudad de La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia en la isla, barriadas en fase de aislamiento. Una disminución aún mayor de los vuelos que llegan al Aeropuerto Internacional José Martí y los hoteles de la capital sin turistas. Es el escenario que se vive a un año del primer caso de COVID-19 reportado en la isla comunista por el Estado Partido. La economía cubana es monodependiente del turismo. 2020 fue un año crítico y el 2021 ha comenzado prácticamente estancado. Ahora el régimen castrista, en un intento por incentivar la llegada de visitantes, ofrece vacunarlos, pero estos no llegan. La cadena española Meliá ha tenido que dejar de operar 3 hoteles en las callerías cubanas. reportando una contracción interanual de un 84% de sus ingresos en la isla. Y los cuentapropistas dependientes de este sector han tenido, en la gran mayoría de los casos, que cerrar sus negocios a la espera de vacacionistas extranjeros. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El preso político Virgilio Mantilla Arango fue trasladado a la sala de penado del Hospital Provincial de Camagüey Amalia Simoni, contagiado de COVID-19. Así lo ha informado su padre, el activista Jordan Marrero Huerta.
Acabo de recibir la información del Papa, el padre de Virgilio. Dice que Virgilio dio positivo a la COVID y se encuentra en la sala ahí del Hospital Amalia Simoni, aquí ubicado en la ciudad de Camagüey. Una sala de penado. Virgilio, el día 18 de febrero, fue enviado desde la prisión de Cerámica para la prisión de Quiro 8. El día 20 de febrero explota los primeros casos de reos comunes confirmados de positivo con la COVID-19. Virgilio se encuentra en ese momento en el destacamento 4, cubículo 6. Día 22 es trasladado para el cubículo número 8. Cuando entra el cubículo número 8, Virgilio discute con un guardia porque había un preso con fiebre alta, vómito y dolor de cabeza. Inmediatamente sacaron al preso, quien posteriormente dio positivo a la COVID. El día 6 aparece Virgilio en Cerámica de nuevo. Es decir, no hubo un lazo de 15 días de que Virgilio estuviera en Quiro 8. Va a indicar de que fue algo premeditado para poner en riesgo la vida de Virgilio. Y 15 días solamente, menos de 15 días en esa prisión, para después retornarlo de nuevo para la prisión de Cerámica, no tiene otro objetivo que fuera para que adquiriera la enfermedad.
Un equipo de rescate de la Guardia Costera de los Estados Unidos trasladó este 5 de marzo a 6 migrantes cubanos a las autoridades de las Bahamas. Durante una patrulla de rutina, una aeronave de la Estación Aérea de Miami localizó a las 6 personas y les dejó caer suministros que les salvaron la vida. Esto fue el miércoles 3 de marzo, después de que fueron vistos en Cayo Anguila, en Bahamas. El equipo de rescate de helicóptero de la Guardia Costera llegó al lugar de los hechos el jueves 4 y aseguró que las 6 personas, 5 adultos y un menor, no acompañado de 17 años, no tenían problemas médicos. Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 87 cubanos. Entre el 1 de octubre, de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, 49 migrantes cubanos fueron interceptados en el mar. Y les contamos que la película Plantados, dirigida por Lilo Vilaplana, es estrenada el 12 de marzo próximo como parte de la programación del Miami Film Festival. La película está dedicada a todos los presos políticos que pasaron años de cárcel en Cuba por enfrentarse a la dictadura. Plantados narra el horror de los prisioneros políticos que nunca se doblegaron ante los intentos del régimen de tratarlos como presos comunes. Se trata de una película que pretende hacer justicia histórica. En palabras de su director, Vilaplana, quien se entrevistó con docenas de presos políticos para documentar su historia. Los exprisioneros políticos Ángel Santiesteban y Juan Manuel Cao ayudaron a Vilaplana en este proyecto. Uno de los productores ejecutivos de la película es Leopoldo Fernández Pujals, empresario cubano radicado en Estados Unidos y España, fundador de Telepizza y posterior accionista en la empresa de telecomunicaciones Jazztel. A las 6:42, otro vistazo a más noticias de América Latina. La realidad de los migrantes venezolanos es dramática, pero para las venezolanas es mucho peor y la pandemia del COVID-19 ha dejado su huella. Informa Carolina Alcalde desde Caracas.
Las mujeres venezolanas son parte fundamental de la migración en el país. Salen en busca de los medios para sobrevivir que no encuentran en el país y buscando mejores condiciones de vida. Muchas de ellas tuvieron que volver a Venezuela a pesar de la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Los factores más relevantes que llevaron a miles de mujeres migrantes a ese retorno a Venezuela en medio de la pandemia de COVID-19 fueron el desempleo y hallarse solas en un estado de gran vulnerabilidad en medio de una situación desconocida por el mundo entero. Es el caso de Estefanía, una venezolana de 24 años que estuvo 2 años en Bogotá, Colombia. Su pareja la abandonó junto a sus 2 hijos, nunca supo más de él y al no conseguir empleo meses después de iniciar la pandemia, tomó la decisión de regresar.
Y hasta el gusano encontramos en la comida, el baño, todo el aseo, todo era horrible.
Ana estuvo 1 año trabajando como niñera en República Dominicana. Su caso no es típico, pues a pesar de la pandemia conservó su trabajo, pero aún así decidió volver.
Por mi familia, porque allá estaba sin el marido y los hijos estaban acá y eso me tenía como que la moral por el piso.
Consultamos a Mirla Pérez, socióloga e investigadora del Centro de Investigaciones Populares, quien destaca que el desplazamiento de huida de Venezuela ha sido practicado fundamentalmente por mujeres y agrega que muchos de los retornos registrados entre el segundo y tercer trimestre del 2020 fueron transitorios.
No fueron retornos para quedarse en Venezuela. Cuando llegaron a Venezuela se consiguieron con una condición de vida mucho peor que la que habían dejado un año atrás. Tú ves que estas mujeres llegan a Venezuela preparándose nuevamente para volver a salir.
La especialista explica que históricamente las mujeres venezolanas han sido emprendedoras y trabajadoras, pero el contexto actual no les permite dar con alternativas para resolver el problema de la pobreza.
Viven la vida sin horizonte, sin posibilidad de resolver las necesidades más básicas.
Para este 8 de marzo, en México, se convocó a protestas en contra de la creciente violencia de género y los feminicidios. Un muro de unos 3 metros de altura fue instalado para evitar ataques al Palacio Nacional, que sirve de despacho, y la Casa Presidencial de México. Miembros del gobierno federal lo llamaron el Muro de la Paz, pero grupos feministas y opositores consideraron que era un obstáculo al derecho a la protesta. Como muestra de descontento, la noche del pasado sábado, un grupo de mujeres mexicanas convirtió ese Muro de la Paz en lo que ellas llaman un Muro de la Memoria. Y hablando de mujeres, las nicaragüenses fueron una pieza indispensable, imprescindible, en la lucha contra el COVID, pese a la falta de bioseguridad y medios para llevar a cabo sus labores. Daliana Ocaña está en Managua.
Las mujeres nicaragüenses que trabajan en el sector de salud en el país estuvieron y siguen en la primera línea de respuesta a la pandemia del COVID-19. Médicos, enfermeras, anestesiólogas, personal de limpieza conforman este grupo de mujeres que tienen el mantenimiento de la salud como prioridad, pero al mismo tiempo también son madres, hijas, amas de casa y esposas que al salir de sus hogares luchan todos los días contra el COVID-19 desde diferentes trincheras. Nicaragua ha sido el país de la región con menos medidas de bioseguridad para su personal de salud, exponiéndolas a un mayor riesgo de contagio. La licenciada María Auxiliadora Uceda, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Nicaragua y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Roberto Calderón en Managua, aseguró a La Voz de América que en sus más de 35 años de labor profesional, esta ha sido la experiencia más desgastante emocional y socialmente.
Pero nos ha golpeado emocionalmente. Emocionalmente le digo porque también pensamos en qué momento nos podemos contaminar.
Pese a las dificultades, las mujeres han asumido el reto de encarar esta situación y sus consecuencias con los pacientes en los hospitales con valentía. A Johanna Jiménez Chávez, que fue jefa coordinadora del área de emergencia respiratoria por COVID-19 en el Hospital Roberto Calderón, se le entrecorta la voz al contar su experiencia.
Pero sí, lamentablemente tuvimos que agarrar a los familiares y llevarlo y que miraran a su paciente.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 70% del total de las personas que trabajan en el sector sanitario y social en América Latina son mujeres.
A propósito de mujeres, miles de ellas en El Salvador, en el marco de la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer, reclaman la despenalización del aborto y denuncian violaciones de sus derechos. Jorge Orellana.
Más de 5.000 salvadoreñas se manifestaron para reclamar la despenalización del aborto y denunciar violaciones de los derechos de las mujeres al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con banderas moradas, gorras para taparse del sol, bandas de música y coreografías en plena calle. La manifestación salió del Parque Cuscatlán, en el sector oeste de San Salvador, y acabó en la céntrica Plaza Gerardo Barrios. La coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenístico dijo:
el aborto es un problema de salud pública y un problema de injusticia social también, porque la manera en que se trata golpea más a las pobres. Y en la aplicación de la ley sí se ha fomentado mucho odio, porque la persecución que hay en hospitales públicos, las mujeres llegan a que las atiendan porque se están muriendo.
En la jornada pacífica, las mujeres afirmaron que llegó el fin del patriarcado, las mujeres caminando para adelante y el machismo caminando para atrás, y que el miedo no te paralice y que la rabia te organice. Fueron algunas de las consignas en la caminata. Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador, exguerrillera y actualmente líder feminista, llamó al presidente Nayib Bukele a demostrar que quiere hacer historia y a mostrar la voluntad política que no han tenido otros. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 6:49. Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres en Cuba. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU ha apoyado la persistencia de la mujer que insiste en buscar la equidad, en momentos en que solo 22 de los 193 países que integran el organismo internacional están liderados por mujeres como jefe de Estado o de gobierno. Detalles con Carmen María Rodríguez.
El Día Internacional de la Mujer vio a la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU dirigirse al encuentro en el Departamento de Estado en que fueron conferidos los galardones International Women of Courage Awards, el premio Valor Internacional a la Mujer. La embajadora Linda Thomas Greenfield afirmó que como presidenta del Consejo de Seguridad para el mes de marzo, ella había designado una sesión del organismo para resaltar la labor de la mujer en Afganistán y la violencia en contra de ella. Al dirigirse a las galardonadas de todas partes del mundo, en particular de Bielorrusia, Afganistán, Irán, Colombia y Guatemala, entre otros países, la embajadora Thomas Greenfield manifestó.
And that's why it's so important that today and every day we continue to spotlight their work. We must continue to show the world how much it means when you insist on your presence or persist for equity and for justice.
Es por eso que es importante que hoy y todos los días enfaticemos la labor de la mujer. Tenemos que mostrarle al mundo lo que significa cada vez cuando una mujer insiste en su presencia, persiste por la equidad y por justicia. Naciones Unidas estima que el progreso actual, la igualdad de género entre los jefes de Estado y de gobierno, se demorará otros 130 años. De acuerdo al informe del secretario general Antonio Guterres, son 22 los países donde hay una mujer como jefa de Estado de gobierno, con solo un 24.9% las mujeres parlamentarias que integran sus parlamentos a través del mundo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La prensa británica ha señalado que la explosiva entrevista del príncipe Harry y su esposa Meghan con Oprah Winfrey fue mucho más allá de lo esperado y será enormemente perjudicial para la familia real, con fuertes declaraciones que dañaría la imagen de la corona británica. Chris Shebb, editor de la cadena ITV, que emitirá la entrevista en Gran Bretaña esta noche, dijo que estaba momentáneamente paralizado por el gran volumen de revelaciones. El Palacio de Buckingham se enfrentaba ahora a dos cuestiones muy serias. Por un lado, la afirmación de Meghan de que había hecho comentarios racistas sobre el posible color de la piel de su bebé. Y por otro, que no había recibido ningún apoyo mientras tenía pensamientos suicidas. El duque y la duquesa de Sussex, como se les conoce formalmente, soltaron suficientes dardos. Otros le llaman bombas, como para hundir una flotilla, dice el Daily Telegraph, cuando se asentó el polvo de la misión de Estados Unidos este domingo por la noche tras la entrevista de Oprah. Y el mundo sigue celebrando hoy el Día Internacional de la Mujer en un contexto marcado por la pandemia del COVID, donde ellas mismas, las mujeres, sufren la peor parte de esta inédita crisis. Judith Martín informa.
Hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo y no cabe duda que será una fecha diferente, ya que la pandemia del COVID-19 obliga a un cambio de escenario sin manifestaciones ni actos multitudinarios. Y precisamente en el marco de la pandemia, las mujeres están sufriendo los devastadores efectos sociales y económicos mientras aumentan las desigualdades de género que ya persistían en la sociedad. Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, OEA, destacó a La Voz de América algunas de las iniciativas que desde la institución han puesto en marcha para luchar contra esta injusta realidad.
Hemos hecho un trabajo para mapear propuestas de política pública que cubran todos los temas, por supuesto los de empoderamiento político y los de temas de violencia contra la mujer que se han visto agravados con la pandemia, pero también aquellos que buscan fortalecer el acceso a derechos sociales y a derechos económicos de las mujeres.
Los orígenes de esta fecha están relacionados con la Revolución Industrial en Estados Unidos y la insaciable pelea de las mujeres por crear leyes que las ampararan ante la explotación laboral que sufrían. Y el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras del sector textil salieron a las calles de Nueva York bajo el lema Pan y Rosas, reivindicando mejoras en sus condiciones laborales. Sin embargo, no fue hasta 1975 cuando las Naciones Unidas formalizaron el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Hoy, en 2021, todavía tenemos que lamentar el largo camino que queda por recorrer y el lema de ONU Mujeres para este año es Más Mujeres Liderando. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
a las 6:54 vamos con Pepe La Calle Deportes. Pepe, madrugando.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, buenas noticias para los equipos en Chicago, equipos de béisbol, de todos los deportes, pero especialmente en el béisbol. La alcaldía de la ciudad de Chicago dio permiso para que los Cachorritos de Chicago y los Medias Blancas tuvieran por lo menos el 20% de los fanáticos que caben en el estadio cuando arranque la temporada del béisbol de las Grandes Ligas el 1 de abril. Estas son buenas noticias porque hace 3 o 4 semanas la alcaldía de Chicago había dicho que iban a tener solamente el 10%. ¿Qué significa eso? Unos 11,000 o 12,000 aficionados en el estadio cuando se cante play ball el día de apertura. También en el béisbol de las Grandes Ligas, en la página oficial, la página digital mlb.com, una jugada espectacular del cubano José La Candelita Iglesias, infielder de los Angelinos de Anaheim, que esta tarde tuvo una jugada totalmente espectacular. Y por supuesto, en la página oficial de las mayores aprovechó para poner algunas de las muchas, muchas jugadas espectaculares que ha tenido José Iglesias en su carrera profesional con varios equipos, ahora el cubano jugando con los Angelinos de Anaheim. Y bueno, hay problemas otra vez con los Indios de Cleveland. Los peloteros dominicanos Franmil Reyes y José Ramírez violaron el protocolo del COVID-19, salieron a la calle, fueron a cenar, fueron a cortarse el pelo, y es la segunda vez que Reyes se mete en problemas con esto, con los Indios de Cleveland y el béisbol de las Grandes Ligas. El año pasado abandonó la cuarentena del equipo para ir de fiesta el 4 de julio, castigado por el club el año pasado. Yo me imagino que esta vez el béisbol de las Grandes Ligas y los Indios de Cleveland le van a jalar las orejas a estos dos peloteros dominicanos. Recuerden que mañana continúa la Champions League, 2 partidazos mañana, 2 el miércoles y 4 la próxima semana a las 3 p.m. hora de Cuba. Juventus de Turín contra el Porto. Este partido se va a jugar en Italia y Cristiano Ronaldo va a hacer todo lo posible por clasificar a la Juve a los cuartos de final del torneo más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes. También mañana el Sevilla de España, que perdió su partido de ida en España hace 3 semanas, estará jugando en Alemania contra el Borussia Dortmund. Así que el Sevilla va a tener que sacar un tremendo partido, darle vuelta al marcador si espera clasificar a los cuartos de final de la Champions. Luego el miércoles, el Liverpool, que está jugando fatal, pero fatal en Inglaterra, tendrá la oportunidad de avanzar a los cuartos de final y eliminar de una vez por todas al Leipzig de Alemania. Hace 3 semanas el partido de ida terminó 2-0 a favor del Liverpool. Y el Barcelona de España, de alguna manera, el miércoles va a tener que lograr la hazaña del siglo. Jugando de visita en Francia, va a tener que darle vuelta a un marcador adverso que sufrió 1-4. O sea, perdió por 3 goles en casa hace 3 semanas. Ahora se ve obligado a meterle 4 o 5 goles a Keylor Navas en París, darle vuelta a ese marcador si espera avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Durante esta semana vamos a estar hablando de los 4 partidos que se van a jugar la próxima semana en la Champions. Y también, dentro de solamente 3 minutos, vamos a hablar de la Liga Española, la Liga Inglesa y mucho más, todo lo que está pasando en la pelota, en Al Duro y sin guantes. No se lo pierda.
Radio Martí Noticias. Terminamos, gracias, y ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio nos despedimos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición gracias a Iván López. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los invitamos para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Y ya vienen los deportes, no se vayan, regresamos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.